el cual funge como demandante, el doctor Juan de Dios Villegas, como entidad demandada a Scotiabank por parte. Transcurrió entonces un periodo prudencial. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta alegatura por parte del señor Juan de Dios Villegas, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante la cual pues, se pretende que Banco Scotiabank sea responsable contractualmente en la suma de 75.280.000 y se ordene, como consecuencia, reintegrar al demandante dicha suma, teniendo en cuenta la aplicación de principios de equidad. Se solicita la indexación de la misma. También se solicitan intereses legales desde el momento en que se realizaron los fraudes, que se condenen costas procesales. Pretensiones frente a las cuales se pronunció la entidad financiera, proponiendo las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Scotiabank Colpatria, diligencia del Banco Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, procedencia del débito y cobros efectuados por parte de Scotiabank Colpatria, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank por ausencia de nexo de causalidad, buena fe contractual por parte del Banco Scotiabank Colpatria, excepción genérica. Como punto de partida, es el caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, y las partes no discuten que su relación contractual, soporte de las pretensiones, obedece a contratos de cuenta de ahorro, y los cuales pues, se encuentran regulados en los artículos 1396, 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que, abro comillas, todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que cuentaviente autorice, evento en que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. También es clara la existencia de un contrato de apertura de crédito, cual se encuentra regulado los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato. En este orden, cabe señalar que las relaciones negociales sujeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y BIE. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución e información dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, conforme al artículo 5 de la Ley 378/2009. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Ello como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicado 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio, y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, y la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. También en este sentido, valga la pena señalar la jurisprudencia también de la Sala de Casación de la Corte Suprema. Esta es el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro comillas, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto, la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Téngase entonces en cuenta también que en las controversias, como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Ello releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. Bajo dicho contexto, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado, a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que les imputaba por la parte actora o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de la responsabilidad. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto de resolver consiste en establecer si las transacciones realizadas los días 12 y 13 de diciembre de 2023 a través de canal virtual con cargo a las cuentas de ahorros terminadas en los números 9177-0453, crédito rotativo 9025 de titularidad del señor Juan de Dios Villegas, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Scotiabanco y Patria. En caso afirmativo, si estaría obligado a reintegrar los valores reclamados. Al respecto, Scotiabanco y Patria señaló como fundamento de las excepciones que las operaciones, en parte, que las operaciones reclamadas por el titular fueron realizadas a través de canal virtual con los mecanismos necesarios para su éxito, esto es, usuario, contraseña, sin que presente estatus de error ni falla operativa, así como el uso de códigos OTPs enviados al número celular y correo electrónico registrados, información cuya custodia reposa exclusivamente en el señor Juan de Dios. Asimismo, la entidad financiera, en cumplimiento de sus deberes contractuales, envió 26 notificaciones al número celular, al correo electrónico, registraron el curso de las mismas 11 códigos OTP con los cuales realizó el cambio de información en el canal virtual y posterior perfeccionamiento de las operaciones y 15 validaciones de PIN de la tarjeta de débito de custodia exclusiva del actor. No obstante, el demandante desconoció su curso hasta finalizar el curso de las operaciones el 13 de diciembre de 2023, superada las 10 horas después del recibido de la primera notificación, generando en el banco la confianza de que era el titular del producto. En este sentido, respecto de la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales, que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia. Es de escaso señalar que el demandante aquí señala, tanto en su libro introductorio como en el interrogatorio de parte, que para ese 12 y 13 de diciembre, pues ese 12 de diciembre se disponía a realizar el pago de un evento, para lo cual ingresó a la página de comercio, la cual lo remitió a la página del banco, donde digitó su usuario, su contraseña. Posteriormente le remitió una clave OTP que se diligenció, frente a la que quedó la página como pensando. Posteriormente se solicitó la clave de la cuenta, señalando que la transacción no fue exitosa. De hecho, tuvo que hacerla mediante un familiar. Posteriormente se dispuso a descansar, percatándose al otro día de las operaciones que se reclaman. El indicado anteriormente, es posible inferir que el demandante perdió bajo su custodia sus elementos transaccionales. Como quiera que resulte evidente que la página por donde indicó intentó realizar el pago no correspondía al comercio ni tampoco lo dirigió a la página de la entidad. Fue la forma como se extrajeron los datos y ello se puede deducir porque si hubiera estado en la página de tu boleta, pues si hubiera sido exitosa esa compra del evento y no el cambio de datos como el celular y el correo electrónico, como sucede en este caso. Cambio de datos que se hizo con toda la información que digitó el demandante al momento en que intentaba, según él, hacer su compra. Y ello pues permitió al tercero apoderarse de elementos transaccionales con los que pudo realizar las operaciones que hoy se rechazan, lo cual explica por qué no le llegaron los mensajes con las claves OTP al demandante, ya que con esa clave OTP que él brindó se hizo el cambio de datos y con esos cambios de datos pues se enviaron las claves OTP al celular nuevo registrado y no al que le correspondía efectivamente al demandante. Teniendo en cuenta lo anterior, ante la pérdida en cabeza del demandante de los elementos de información transaccional en su órbita de control que permitieron a los terceros a realizar las operaciones aquí reprochadas, se declara aprobada de oficio la acepción culpa de la víctima. En tal medida procede la alegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Bajo esta óptica resulta necesario analizar la conducta de la entidad frente a las obligaciones de acuerdo a los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica 021-2014, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Así, es así como se contempla en dicha circular unos requerimientos mínimos donde se destaca establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a las antes, a lo anteriormente descrito, se encuentra con la contestación de la demanda, mensajes remitidos al demandante, en donde se observa lo siguiente: en un mensaje el 12 de diciembre de 2023 a las 22 y 46 horas, ingreso inusual, banca virtual, información de envío al teléfono terminado en 2922 y al correo juandedios@gmail.com. También para el mismo día, pero a las 22 y 52, se produce una alerta de riesgo que se envía también a estos dos datos. A las 22 y 54, la siguiente operación por 2.900.000, otra alerta de riesgo. A las 22 y 56, con la compra de 3 millones, también alerta. A las 2 y 59, a las 3 y 1, a las 23 y 1, a las 23 y 2, a las 23 y 7. A las 23 y 13, a las 23 y 15, a las 23 y 29, el 13 ya inicia con con alerta también a las 4 y 20, 4 y 21, 4 y 26, 4 y 30. Circunstancias que permiten inferir a esta delegatura que las operaciones realizadas se encontraban fuera del perfil transaccional del demandante. Como quiera que se advirtió por el mismo sistema del banco, alertas incluso desde antes de la primera operación, ya que, como lo indicó el representante del banco en interrogatorio, el perfil no solamente se construye con los montos, sino también pues, con los lugares, tipo de operación, los canales, los horarios. Debiéndose resaltar por parte de esta legislatura que la IP desde donde surgieron las operaciones no correspondía a la usada habitualmente por el demandante, ya que él acostumbraba a transar conforme lo transaccional con la IP identificada con el número 190.1.202.20. Y las operaciones reclamadas fueron desde la IP 179.19.70.173, agregándose que conforme el monto de las operaciones, conforme lo observaba en el log transaccional, no se encuentran más de tres transacciones PDC en un día por montos que superen los 10 millones de pesos, por lo que incluso por monto a partir de la cuarta operación que se está reclamando se estaría por fuera del perfil del demandante. Así las cosas, sin que se observe que con ocasión a las alertas emitidas por los mismos sistemas del banco se hayan ejecutado las medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad citados, pues se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar, y generar los bloqueos preventivos que ameritaba esta situación, sin que los mensajes remitidos al demandante puedan considerarse como un medio eficaz de seguridad y precaución que permitiera el resguardo de los recursos del cliente. Es claro que Scotiabank Colpatria desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no definir un procedimiento eficiente para bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, como en este caso las alertas incluso anteriores a la primera operación, y al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias pese a la inusualidad de los movimientos a través del canal virtual, siendo claro entonces el perjuicio que sufrió el demandante y el nexo de causalidad que tiene el incumplimiento de la entidad. Resulta evidente la responsabilidad contractual de Scotiabank Colpatria, por lo que se declararán como no probadas las excepciones tituladas Hechos de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco Scotiabank Colpatria, diligencia de Banco Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, procedencia del débito y cobros efectuados por parte de Scotiabank Colpatria, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria por ausencia de nexo de causalidad. Frente al principio de buena fe, soportada en la conducta del banco en relación con su contraparte, pues esta se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que no tiene sentido debatir si me dio la buena fe o no, cuando pues esta se presume. En estas circunstancias, para el despacho de comportamiento de ambas partes, si bien en distinta proporción, se muestran determinantes del daño analizado, ya que de no haber el demandante ingresado a los elementos necesarios para una operación en una página que no era la del comercio ni la del banco, o la entidad haber desbloqueado los productos al resultar, haber bloqueado los productos al resultar las operaciones reclamadas ajenas al perfil transaccional, las operaciones no hubieran sido exitosas. Por lo expuesto, y una vez advertida la concurrencia de culpas en la generación de las transacciones desconocidas, y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a la reducción cuando quien lo sufrió se expuso imprudentemente a él. Ante el cumplimiento del demandante, la obligación de cuidado, custodia y guarda de su información personal intransferible que permitió efectuar de manera exitosa las transacciones y teniendo en cuenta que las mismas se encontraban fuera del perfil transaccional del demandante, El demandante debiendo resaltar que teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, los riesgos que involucra generar su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, y en este caso en particular se generaron alertas en el sistema que no fueron atendidas eficientemente por el banco, incluso antes de la primera operación, se condenará a la entidad a asumir las operaciones por valores de 2.900.000 pesos, 3 millones, 4 millones 500, 9 millones 800 mil, las dos de 10 millones, la de 2.700.000, la de 9.960.000, 9.950.000, 9.970.000, menos el valor de la utilización del crédito rotativo por 5 millones de pesos, lo que da un total de 67.780.000 pesos, suma que deberá pagar al demandante indexada en el término de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, término en el cual deberá reversar la operación de utilización del crédito rotativo, devolviendo los valores que se hubieran cobrado al demandante por este concepto, así como la eliminación de los reportes que se hubieran realizado del demandante ante centrales de información con ocasión de las operaciones objeto de litigio, debiendo el demandante asumir la primera operación por 2.500.000 pesos. En lo que toca al tema de intereses legales, no se acredita en el plenario que los productos objeto de litigio, cuentas de ahorro, generen emolumentos como estos intereses, por lo que se negará dicha pretensión. Finalmente, no se impondrá condena en costas al encontrarse las culpas de ambas partes y al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme las consideraciones expuestas en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada de oficio la excepción culpa, la excepción de oficio culpa del demandante por las razones expuestas en la parte motivada de esta decisión. Segundo, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada tituló hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Scotiabank Colpatria. Diligencia del Banco Scotiabank Colpatria en cumplimiento de sus deberes profesionales, procedencia del débito y cobros efectuados por Banco Scotiabank Colpatria, inexistencia de responsabilidad de Scotiabank Colpatria por ausencia de nexo de causalidad y buena fe contractual por parte del banco, acorde con lo fundamentado en la parte emotiva. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Scotiabank Colpatria en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Juan de Dios Villegas como consecuencia de las operaciones cursadas los días 12 y 13 de diciembre de 2023 con cargo a, a sus cuentas de ahorros terminadas en 9177-0453 y quedó crédito rotativo objeto de este asunto. Cuarto, ordenar a Banco Scotiabank Colpatria que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir del ejecutor de este proveído a pagar al señor Juan de Dios la suma de 67.780.000 pesos moneda corriente, la cual debe ser indexada desde el momento de los hechos hasta la fecha de pago correspondiente. Hasta la fecha de pago. Dicha suma corresponde a 10 de las operaciones reclamadas a partir de la segunda, término en el cual estos 20 días pues deberá reversar la operación de utilización de crédito rotativo, devolviendo los valores que se hubieran cobrado al demandante por este concepto, así como solicitar a las entidades de riesgo la eliminación de los reportes que se hubiesen realizado al demandante con ocasión a las operaciones de litigio, debiendo el demandante asumir la primera operación. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank Colpatria dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.